Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Gente de Andalucía te invita este sábado 9 de noviembre a disfrutar de uno de los manjares de nuestra mesa.
Con la 24ª Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches, que se celebra en Villanueva de Córdoba.
Una cita para visitar las diferentes empresas jamoneras que participan y degustar su exquisito jamón ibérico de bellota.
Gente de Andalucía, este sábado 9 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 92 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
¿Se imaginan ustedes que al querido y añorado Michael Robinson le hubieran dicho en el Canal Plus que no podía trabajar allí porque tenía un acento inglés muy cerrado? ¿Se imaginan ustedes que al mítico Bernd Schuster no hubiera podido entrenar al Jerez porque un directivo le dijera que tenía un español muy alemanizado y los jugadores no lo iban a entender? Pues esto, que parece una estupidez enorme, entre otras cosas porque lo es lo que nos sucede a los andaluces más a menudo de lo que parece. La última le ha sucedido a un paisano de Cádiz, profesor, que ha colgado en TikTok su experiencia al ser llamado por Academia de Español, que al escucharlo hablar lo descartó porque tenía un acento muy cerrado y los alumnos no lo iban a entender. Como si el chaval hubiera hablado polaco o suave. swahili. Al chico le dijeron que tendrían que quitarse el acento, como si esto del acento fuera una rebeca que uno se pone y se quita cuando quiera. Y es que los andaluces siempre somos los carajotes, los que no sabemos hablar, los ignorantes, los paletos, como si el habla fuera la única forma de inteligencia. Para ejemplo, Stephen Hawking, que no era andaluz, pero no hablaba por enfermedad y era una de las mentes más privilegiadas de la ciencia. Pero claro, si Stephen Hawking hubiera nacido en Jaén, Córdoba o Cádiz, por ejemplo, pues hubiera sido un cateto. Vaya por delante que a mí no me molesta ningún acento, pero me causa mucha curiosidad el por qué estas cosas no se le dicen nunca a un catalán, vasco o madrileño, porque parece que desde Peñaperros para arriba todo es perfecto. Pero no lo es. Prestigiosos lingüistas de patinillo de Andalucía para afuera presumen de tener un acento perfecto, pero luego, por ejemplo, son los o las que te dicen en perfecto castellano, eso sí, que en su portal había una niña que su madre la pegaba, que no sabe uno si la madre le daba algún cate a la niña o le untaba el octite por la espalda y la pegaba a la pared. Pues sí, esta gente son las que luego vienen dando lecciones, porque uno se pregunta qué puñetas es lo que la gente no entiende del andaluz. ¿Palabra suelta? Pues oiga, se aprende y se memoriza. A mí también me pasa con el inglés, que hay palabras que desconozco y me molesto en aprender. Y si no, pues busquen en internet, que en cada provincia hay palabras propias que solo entienden allí. Al andaluz se nos sigue asociando con la boina, el caballo, la azoleta para el campo, los toros y los trajes de flamenca. De hecho, es muy común aquí en Andalucía ver a una doctora en un hospital vestida de flamenca y llegando a su trabajo a caballo para evitar retenciones de tráfico. Y yo, por ejemplo, que soy de Cádiz, hoy me he quitado el traje de torero para venir a la radio porque ya empezaba a hacer calorcete. David no, David sigue viniendo con boina y zoleta, pero seguro que para la semana que viene la deja en su casa. En fin, que esto es lo que hay. Pues nada, un servidor está muy orgulloso de su acento y de su tierra y de su gente y no la cambia por nada. Así que dedicamos este programa a toda esa mancha de carajotes a los que habría que darle el cosqui y la pringa para que se metan en agua tapada y se den un flete en la sin hueso antes de hablar de los andaluces. Que fuera parte, aquí estamos al liquindoy de todo y cansado de guachisnay, que vengan a decirnos bastinazos. Ajuy puy, si ustedes de esos que no nos entienden pero se han enterado de esto, maravilloso, y si no, pues eso que se ha ahorrado. Queden ustedes con Dios.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, bienvenidos al programa del Yuyu, Canal Sur Radio, las 3 y 7 minutos de la tarde. Y antes de que me lo digan ustedes, se lo digo yo ya. No han vivido una especie de déjà vu. Han dicho, pero esto que ha contado el Yuyu lo he escuchado yo ya. Efectivamente, es un speech que hemos rescatado de los que se hizo en el mes de febrero de este mismo año, al inicio de este año, que hablaba de este lenguaje del andaluz, pero todo en el mundo tiene una explicación. Doña Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don David Algo también, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué?
¿Por qué hemos decidido repetir este speech?
Pues además de porque es muy bueno y parece que hacemos la pelota, pero es que un montón de seguidores y un montón de fieles yuyistas así lo demuestran, y es que el pasado lunes comenzábamos la semana leyendo un tuit de una oyente, Mercedes, que nos comentó a través de X lo siguiente. Dice, mi hijo, que estudia segundo de la ESO, en la asignatura de lengua le han mandado la tarea ver el vídeo de YouTube, que tú subiste este speech a YouTube, de En defensa del acento andaluz, que hizo el yuyu, y luego contestar unas preguntas sobre el vídeo. Además, Mercedes, de contarnos esto, adjuntaba una foto con las 5 preguntas, con el ejercicio. Tras una ardua labor de producción, hemos contactado con la profesora de lengua del IES, Fernando Aguilar, de Cádiz.
Maite Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, pues, antes que nada, agradecido porque
nada,
una de estas reflexiones haya servido como ejercicio. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esto de elegir esta reflexión que hice en febrero para ponerle un ejercicio a tu alumnado? ¿En qué consistía? Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, resulta que yo cada año, cuando explico el andaluz, siempre me encuentro con las mismas opiniones negativas de los alumnos, que si hablamos mal, que si somos unos catetos, que... Entonces... Uno de mis objetivos cada año siempre es que valoremos que los andaluces y nuestros alumnos pues tengan un autoconcepto mucho más positivo de las hablas andaluzas. Entonces, pues yo había escuchado, por supuesto, tu alegato y sabía que era buenísimo para llevarlo a clase. Entonces, pues me decidí a llevarlo, vamos, sin pensar que esto iba a llegar a tus oídos, claro está. Y claro, para que los alumnos no perdieran las reflexiones a las que yo quería que llegaran, pues le acompañé de estas preguntas, que habéis visto algunas, porque en realidad eran 8, lo que pasa que solo habéis visto 5, pero sí. Son 8 porque hace un recorrido por toda tu reflexión.
¿Puedo, Mercedes, hola?
Y la verdad que...
Mercedes, no, perdona, sí, sí, Maite, ¿puedo interrumpirte para leerle, aunque sea las dos primeras, Yuyu? En el ejercicio, la primera pregunta es, ¿qué le ha pasado a un profesor de español andaluz? Uh-huh. Segunda, ¿con qué establece el Yuyu una comparación imposible con respecto al acento? Esas son las dos primeras, de las 8 que tú dices. Ahora sí, Maite.
Sí, sí, y entonces pues nada, ya te digo, para desterrar estos prejuicios que tienen los alumnos sobre ellos mismos y sobre su manera de hablar, pues me pareció muy acertado. Entonces por eso escogí este vídeo y nada, la verdad que sí, que les ha llegado mucho a los alumnos. Y además también el objetivo final es que ellos elaboren también un vídeo en el que ellos defiendan, después de lo que hemos visto en clase, pues ellos tengan argumentos para defender también las hablas andaluzas. Entonces pues también es un poco el modelo, ¿no?, que pueden seguir para que ellos elaboren su vídeo.
Claro, ya es que escuchándote me preocupa más todavía, porque antes me preocupaba que la gente de fuera fuera la que tuviera por la percepción que son unos catetos, pero claro, a base de repetir todo eso, parece que los jóvenes nuestros va calando, por desgracia, que parece que los andaluces somos catetos y no sabemos hablar, o sea que este, digamos, rechazo o burlas o cachondeo del resto de la gente de fuera, al final disminuye nuestra propia cultura y nuestra propia autoestima, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Incluso dentro del andaluz hay incluso algunos rasgos que ellos consideran menos prestigiosos, ¿no? Por ejemplo, el ceceo. Ellos consideran que eso, bueno, eso sí que es de cateto e incluso de vulgar. Entonces, entre mis objetivos siempre está desterrar estos prejuicios, porque ningún rasgo del andaluz es vulgar, ¿no? No se trata de eso. Vulgar es decir, la pegaba, ¿no?, a la chiquilla, a la madre en el portal, ¿no? El laísmo, por ejemplo, ¿no? Pero la neutralización RL, yo qué sé, el ceseo, nuestro propio vocabulario, eso que va a ser vulgar, al contrario, eso muestra la riqueza de las hablas andaluzas.
No, por favor, pero, Yuyu, tú.
No, cuéntame, es que me resulta muy interesante lo que me estás contando y todo.
Pero que te decía que sí que es triste, que es triste. Los alumnos cala ese mensaje y ya te digo, he trabajado en distintos sitios y siempre ocurre lo mismo. Yo sé que cada año me voy a encontrar con esa reflexión por parte de los alumnos, por ese autoconcepto tan negativo que eso, que siempre está él, hablamos mal y somos unos catetos, el andaluz no está para las cosas serias. Entonces, pues nada, hay que luchar contra eso. Vosotros desde los medios, por supuesto, que lo hacéis muchísimo, y nosotros como profesores en el instituto, pues también que intentamos, por supuesto, eliminar ese prejuicio que no tiene ningún sentido.
Maite, bueno, siendo un instituto de Cádiz, el IES Fernando Aguilar, a Yuyu ya lo conocían, ¿no? ¿O qué? ¿O había alguno que no tenía mucho conocimiento de aquí, de don José Guerrero Roldán?
Sí, que lo conocían, claro que sí, lo conocían. Y además yo tengo en clase, en mi tutoría, tengo al hijo del Gao. Entonces decía, sí, ese es el amigo de mi padre. Así que claro, todo quedaba en familia.
Todo quedaba en familia. Pues nada, oye, ya he visto también que también les has puesto otros vídeos de un ilustre como es don Manu Sánchez, ¿no? Que entrevistaba a Roberto Leal. Sí, o sea, has trabajado con gente que habla andaluz sin complejo, que hablamos andaluz sin complejo.
Claro que sí. Sí, yo lo que pretendía era ofrecerle una gama diferente, ¿no? Con vídeos diferentes, con el mismo objetivo todo, ¿no? El defender el andaluz, para que ellos para ese producto final que yo les pido ahora, que es que ellos defiendan el andaluz, pues tuvieran diferentes referentes para que ellos elaboren ahora su tarea. Y sí, utilicé un vídeo de Manu Sánchez, también de una youtuber que se llama Judith Tiral, que no es andaluza, pero sí de orígenes andaluces, y entonces también hace una defensa que me parece que les queda muy cercana a ellos. Incluso un vídeo que yo edité, yo trabajé en Alcalá de los Gazules, y allí edité yo un vídeo con la gente de Alcalá, y también se lo puse eso, porque tuvieron un abanico diferente para que luego ellos elaboren su tarea.
Pues sí, además que yo lo que dije, me reafirmo en todas estas cosas, ¿no? Porque bueno, claro, a mí me encantan todos los acentos, quiero decir, yo no tengo ningún resquemón, ni ningún odio, ningún acento, pero todos los acentos de España me parecen maravillosos, pero es verdad que a nadie se le dice, es que tienes un acento muy marcado, si es gallego, si es catalán, igual me equivoco, pero parece que es el andaluz es para que haya echa para atrás, o sea, yo no he visto a nadie que diga, no, es que usted tiene un acento catalán muy, 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 muy marcado cuando habla, pero los andaluces parece que hablamos y tenemos que dar un curso de lengua para corregirnos.
Sí, es cierto. Y eso es una de las cosas que dice Manu Sánchez en el vídeo que yo les había puesto a ellos, que al final es una cuestión de clasismo. Es la concepción que tienen desde fuera de que somos eso, de que,
inculto,
que somos los
incultos,
sí, claro. y los trabajadores, que aquí no tenemos industria y que dependemos de los demás. Y entonces al final, pues sí, esa es la concepción que tienen. Cuando pues fíjate si estamos alejados, ¿no?, de la incultura, cuando tenemos a Juan Ramón Jiménez, a Antonio Machado, a tantísimos artistas que son de renombre universal, ¿no? Y sin embargo tenemos la etiqueta de que somos nosotros los incultos. Esa es una de las defensas que hace Manu Sánchez en su vídeo, claro. Y que yo le puse a los alumnos también. Claro. Sí.
Yo es que hice otro speech también dedicado a la percepción que tiene la gente de que si los andaluces no nos gusta trabajar, que si no, que a ver, que yo también, me he reído de todo esto en los carnavales, pero sí. Verá que son cosas de cachondeo, que no responden a una realidad, pero mucha gente se sorprende y dice, es que la gente en carnaval, la gente no trabaja en Sevilla durante la feria. Digo, efectivamente, porque en la feria de Sevilla o en carnavales, la gente pide una semana de sus cuatro de vacaciones para cogerle a la feria de Sevilla, porque yo digo, yo no me creo que un tío de Pamplona se vaya a correr los San Fermín a las 8 de la mañana y si con el mismo mono y apestando a toro se meta en la oficina. Pues a mí no se me ocurre pensar eso, y si esa persona pues no trabaja esa semana, pues entiendo que habrá pedido una semana, pero aquí parece que es que durante... Que llega la feria, pues ya no se trabaja en Andalucía. Ya llega la feria, no se trabaja en Andalucía. Que llegan los carnavales. Yo conozco un montón de gente de Cádiz, claro, que para atender a todas, que salen carnavales y para atender a todos los compromisos que tenemos las agrupaciones en carnavales, pues se piden una de sus cuatro semanas de vacación al año, se las piden en carnavales. Uh-huh. Y aquí hay gente que se la pide de feria en Sevilla y se la pedirán en Málaga.
Claro. Sí, sí, desde luego es absurdo pensar que los andaluces somos flojos, que la alegría, ¿no?, que transmitimos, desde luego no está reñida con que seamos personas que nos esforzamos y que intentamos hacer las cosas bien y que trabajamos como los que más, por supuesto.
Bueno, Maite, pues muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por este muchísimas trabajo y agradecido porque haya servido, que si hay que hacer un speed de esto todos los años, yo para material, yo me comprometo, ¿eh?
Ay, pues estupendo, te tomo la palabra. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Maite Navarro. Profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Fernando Aguilar. Así que muchísimas gracias por habernos atendido de esta manera. Qué bien, ¿no, Charo?
Pues la verdad es que sí, tenemos que... Bueno, David ha tratado mucho y ha hablado sobre el habla andaluza, pero lo que me ha preocupado más es lo que tú también decías, que los jóvenes estén calando que ellos son catetos porque hablen andaluz, me parece de verdad demasiado fuerte, ¿eh?
Oye, tenemos el estudio hoy completito, Charo, ¿ah? Usted las...
Sí, bueno, yo iba a presentar a los míos, pero los míos están metidos en un atasco, así que cedo a David porque David también ha traído a sus oyentes.
A amigos míos que acaban de llegar también de un atasco, se han metido por Sevilla y a esta hora los viernes por la tarde. Ay. Acercaros a los micros que os voy a presentar.
Ellos sí, estamos alejados.
Antonio, buenas tardes, acércate.
Hola, buenas tardes.
Tomás.
Hola.
Y Nati, que no quiere hablar, pero se quiere mantener aquí en el anonimato.
Pero está. No, es una fantasma.
Los dos son oyentes del programa, pero también Tomás, muy amante del carnaval, ¿no? Tomás, tú con Yuyu mueres, ¿no?
Bueno, sí.
Acércate, Tomás, si no, no te...
Conozco a Yuyu hace muchos años, porque desde los 90 por ahí estoy yendo todos los años acá.
Qué maravilla. O
sea, tú sabías que estos dos han tenido un cuarteto, ¿no?
Sí.
Eso no lo sabía. Sí, Tomás acaba un cuarteto. Bueno, tú te has ido con tu cuarteto también a Cádiz, ¿no? ¿O no?
No.
Tú ibas a Cádiz por libre, ¿no?
Yo siempre decía, bueno, a amigos allí me decía que fuera de carnaval, pero no. Íbamos a escuchar nada.
No, Tomás y yo éramos parte de un cuarteto, pero íbamos...
Ah, que el cuarteto también estaba integrado por ti. No. Es que no entendía quién había hecho el cuarteto, pensaba que era ella.
Fue en el carnaval de dos hermanas.
Hace ya un montón de años.
Pero que son todos
amantes. Ya prescrito, ¿no? Por su parte, no por la de Tomás, sino por la tuya.
Y además traigo aquí una cosa, Antonio...
Verás qué bonito.
Antonio es hijo de Azuquita, de un guitarrista que ha fallecido hace unos meses, un guitarrista famoso. Y entonces él me dio una cosa que quería que tuviera, Yuyu, es... Esto es un cartel... de las tarifas de precio que en la época de Franco había en las barberías.
De los peluqueros, ¿no?
Ese es un cartel del año 73, 74, de la tarifa de precio de la...
Por acuerdo gremial, ¿eh? No es que lo aquí... Pues, por ejemplo, en el año 74, un afeitado costaba en dos hermanas 35 pesetas, un corte de pelo de caballero 60... un corte de niño 60 y corte de pelo navaja y secador 130, que
eso ya era caro.
Lujo del todo. Y un lavado de cabeza y peinado con secador 75, lavado de cabeza 50 y arreglo de melena, que buena palabra, 75.
Esto lo tenía tu padre colgado en la barbería.
La barbería que era la que describió el Yuyu años más tarde.
El peluquero de la calle.
Lo de la bolsa de pelo lo he visto yo.
Sí, sí, lo echaban al suelo para que pareciera que había
más. Y se pelaban uno a otro. Yo, clavado.
Sí, claro, sí, que todo
es un trovador de la realidad.
Descrito, fidedignamente.
Oye, pues bienvenidos a este programa, que echéis un buen ratito, pero gracias, tenemos más gente, un invitado también ilustre, doña Charo.
Pues venga, vale, me toca a mí presentar aquí a quien tengo a mi derecha, la mar de bien.
Y
Bueno, pues como podéis comprobar, tenemos muy buena gente hoy aquí en el estudio y más que van a venir. Y vamos ahora con quien tenemos hoy como invitado. En su día a día ejerce como pediatra en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla. Y si su profesión ya es meritoria y acaparadora, pues los niños son los niños y las niñas, nuestro invitado no puede dejar su pasión por la música.
Bueno, pues tenemos el placer de contar hoy con la presencia del pediatra y tenor Javier Cánova. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Estoy muy orgulloso por estar aquí.
Muchas gracias a ti. ¿Qué es más difícil, atender a los niños o contentar al público?
Pues me estás poniendo una tesitura, ¿eh? Una tesitura muy grande. Las dos cosas son difíciles. Y las dos hacen con mucho gusto, sobre todo atender a los niños.
Que Javier es andaluz, ¿eh? Eres de Almería, ¿de dónde eres?
De Almería, soy de Almería.
De Almería capital, ¿verdad?
Turre.
De Turre.
Para las dos cosas hay que tener vocación, para pediatra y para músico.
Sí, sí. Aunque yo me he criado en Cataluña, ya como le dije a Charo, porque mi padre se ha trasladado allí, que también era la sanidad. Entonces, en la época que has comentado de Franco, se hacían las oposiciones, todo en Madrid, estaba centralizado en Madrid, y cogió la plaza allí, y allí pues ya nos quedamos. Bueno. Aunque yo siempre, yo le agradezco a mi padre, que en paz descanse, que siempre nos ha dicho que no nos olvidemos que somos andaluces. Lo que lo he tenido, yo siempre lo llevo muy agarrado dentro de mí.
¿Cómo te dio por meterte al bel canto?
Bueno, yo la verdad que es que, bueno, es un tópico, yo he cantado, es verdad, yo he cantado siempre, ya de chico.
¿En la ducha?
No, también, en la ducha también, la ducha también. Pero cuando era chico, cuando ya estaba en el colegio allí en Tarragona, pues era tiple en la catedral, en el coro de la catedral de Tarragona, he seguido, allí estudié música, estudié piano, en fin, solfeo y demás. Y he seguido cantando. Más adelante formé un grupo de música folk. Incluso cuando estaba aquí en Sevilla, mira, estuve aquí en Sevilla, di algunos conciertos en algún colegio mayor y demás. Y en la lírica, pues fue muy una cosa anecdótica, porque un compañero de la facultad me dijo, oye, que se va a casar un hermano mío, y él ya me conocía, oye, ¿por qué no cantas algo? Y, bueno, pues le canté una Ave María, la Ave María de uno, la boda, y se me acercó un señor y me dice, oye, ¿tú has cantado? Digo, no, yo lo que he hecho, bueno, me han enseñado mi profesor de cuando estaba allí en la coral y demás, ¿no? Oye, y ya me entró gusanillo. Me presenté al conservatorio, entré en el conservatorio, ya normalmente de 8 años no lo tenía, yo tenía ya un grupito de 8 años en mí, y a partir de ahí pues he seguido, y he intentado compaginarlo una cosa y otra.
Javier, ¿en la consulta de pediatría para que haya un niño alguna vez le ha cantado un aria?
Aria no, pero suelo cantarles.
Ah, ¿sí? ¿Le canta a los niños?
Sí, sí.
¿Es alguna, pediatra?
Alguna vez les canto. Hombre, hay que entender que no pensaba nunca el drama que es un niño atender a un niño.
Claro.
Porque, no atenderlo, no. Quiero decir que un niño confía siempre en su padre o en su madre, o en su madre en su padre, sus abuelos, con quien va. Y lógicamente, cuando se tumban en la camilla, pues ven ahí un señor...
Con bigote.
Con un bigote, con una bata, en su tiempo con la mascarilla. Y entonces, ¿quién es este señor que se permite... estando aquí mi padre, mi madre, mis abuelos, que se permite aquí manosearme, me mete aquí un artilugio, y claro, el niño llora, es que es normal, eso no lo pensamos,
claro.
es un trauma, sí. Para niños.
No todos los pediatras son así, no todos no, cantan.
Sí. Vale. Bueno, y les canto cositas, Sabita, alguna nanita pequeña, pachín, 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 a Garbancito no piséis.
¿Y cómo se quedan, Javier?
Pues mira,
entre sorprendidos y no.
Algunos incluso se ríen, algunos, los menos. ¿No? Normalmente sí, el abuelo se calla, otros pues sigue llorando, pero bueno.
Sí, a los niños les gusta la música, a mí me gusta mucho la ópera, y a los niños también les he puesto en alguna ocasión cosas de Mozart y tal. Lo que no le pondría nunca a los niños es el Nessun Dorma, que nadie duerma, porque sí, eso ya, eso hay que, no porque no sea bonita, sino porque se tomen al pie de la letra la letra y que no descanse nadie.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Además es una aria muy...
Qué bonita, ¿verdad? Muy complicada de cantar, ¿no?
Muy complicada, muy complicada.
¿Tú qué te dedicas al mundo del canto? Yo se lo escuché una vez a una soprano que cantó una ópera de Mozart, La Clemenza de Tito, y después de acabar dijo que Mozart es de lo más complicado de cantar.
Es muy complicado.
Porque decía esa señora que hay otros autores que permiten ciertas licencias, ¿no? Que dentro del aria pues se permite a lo mejor alguna pequeña licencia, pero que Mozart está todo tan perfecto y tan cuadriculado y tan medido que...
Exactamente, además tiene, él ya te impone al momento que tienes que respirar y todo, está controlado. A Schubert también le pasa también, a Schubert también le pasa esto también. ¿Eh? Y además está también esa la partitura que no te permite hacer, que te pone licencias particulares.
Hay que ajustarse al guión.
Hay que ajustarse al guión.
¿Cantas en la ducha?
Siempre, sí, sí. Si me permiten los vecinos y mi mujer también.
Bueno, y quien canta con él también es su hija, que tenemos aquí un extracto, el Oh Sole Mío. Su hija Patricia es la encargada de acompañarlo.
Este eres tú, ¿no?
Sí, su hija Patricia, no creo.
Has dicho que tenemos un audio, me sale un sí, señor.
Espérate. Sí, porque hemos hecho ahí un dueto, ¿no? Ah, vale. La cantamos a dos.
Sotto fenestra.
Hay que pelearlo, ¿eh? Hay que el final de Los Soles Míos no lo canta cualquiera.
Bonito, sí, ¿eh? Sí. Y he aprendido mucho de ella de pequeñita.
Ajá.
¿Por qué? Porque sí, porque el auténtico maestro de canto es el llanto de los niños.
Anda.
El llanto de los niños. Tú fíjate, ella era una llorona. Lloraba muchísimo. Y yo decía, caramba, ¿cómo puede ser que se tira la noche llorando y a la mañana siguiente está perfectamente de voz? ¿Eh? Y he investigado, he estudiado, y efectivamente, porque los niños que cuando lloran llevan el sonido a los resonadores de forma natural.
Ajá.
Fijaos que ¡ay, ay! Llevan el sonido arriba, ¿eh? Y es una escuela de canto.
Y eso debería aprender tú, cuando estén en el falla. Que no,
¿qué le quieres que, decir?
No, hombre, que son técnicas de aprendizaje para la voz, ¿no? Para no gastar la voz.
Sí.
Claro que sí.
Eso es una principal cosa,
aprender. No, en Cádiz no llegamos a eso, pero sí que es verdad que la gente que canta y que tiene que cantar mucho y tal, aprende a llevar la voz donde hay que llevarla, sí, sí. A no forzarla, a diafragma, en fin, que hay sus técnicas, pues si cantas solo de garganta,
te la dejas
rota y te quedas afónico, claro.
Cantar, vosotros, locutores,
correcto.
Profesores, es fundamental, es importantísimo.
Porque el diafragma hay que ejercitarlo mucho.
Y llevar la voz arriba, porque si no te roza mucho las cuerdas vocales y puede tener peligro de los nódulos y demás.
Tú, Tomás, también cantas en un coro polifónico, ¿no? Acércate al micro, Tomás.
Ay,
tú cantas en un coro, ¿no? Pero tú que eres contralto, que eres...
Yo soy tenor.
Tenor.
Bueno, tenor como Javier. Aquí,
bueno,
vamos.
Pero no como la voz que tiene.
No. Tú eres, me parece, un tenor lírico.
Sí, bueno.
Usted tiene una voz, me impresiona a mí que tiene una voz de tenor, evidentemente, y lírico.
Haz una prueba, Javier, diré que cante algo. A ver.
¿Se puede?
No, ahora mismo no.
No, bueno, hay que calentar la voz.
Javier fue el que, bueno, voy a decirlo, ¿no? Nos conocemos por mi marido. Mi marido es compañero también.
Son
de
compañeros.
Son pediatras. Ambos, ya digo que mi marido no les canta a los niños. Pero, ¿qué le dijiste, nada más que de escucharme hablar, qué le dijiste a mi marido de que yo, si yo pudiera cantar yo ¿qué le sí, dijiste?
Que tiene una voz muy bonita, muy bien impostada, una voz con muchos armónicos.
Lírica, fíjate, una voz lírica.
Una voz con muchos armónicos. Sí, bueno, sí, pero armónico sí. Eso no quiere decir que yo pueda cantar, ¿no? ¿O sí?
Puedes cantar, claro que sí. Yo
¿todo creo el mundo puede cantar?
Yo creo que todo el mundo puede cantar, evidentemente.
Yo creo que te has equivocado de profesión, Charles. ¿Tú qué haces aquí?
Yo siempre he dicho una cosa que estarás de acuerdo conmigo, Javier, que mucha gente tiende a pensar de que para cantar bien hay que cantar alto y fuerte. Y yo siempre he dicho que para cantar bien lo único que hace falta es aprovechar tu voz.
Sí, señor.
Porque hay gente que canta con una voz que no es especialmente potente. Yo siempre he puesto el ejemplo, por ejemplo, de los cantautores. Un cantautor que a mí me encanta y que no tiene una voz especialmente alta y potente era Aute. Y Aute cantaba muy bien.
Sí, señor.
Aute aprovechaba muy bien su voz y no era un tipo, o sea, que luego te lo con unos despliegues vocales de canciones de notas por arriba. Y hay mucha gente que se cree que para cantar bien hay que cantar fuerte y alto.
No, es una gran equivocación. Porque en la voz tenemos, digamos, para que nos entendamos, varios escalones: bajo, barítono, tenor, como digo que la mujer, tenemos contralto, mezzo, soprano, incluso dentro de cada cuerda, que llamamos cada cuerda, hay varias divisiones. Por ejemplo, he comentado antes que tiene la voz de lírica, porque hay tenor ligero, tenor lírico ligero, tenor espinto, que es una ya un poquito más fuerte, tenor dramático, casi parece un bajo, o sea que hay una riqueza.
Tú, Yuyu, eres tenor también, ¿no?
Pero muy yo tengo también voz. La voz baja, un poco baja. Podrías
grave, ¿no? A mí me impresiona que es un gran barítono.
Sí, ¿no?
¿Un barítono? Sí, barítono. Pero un barítono lírico.
Ajá.
Pues un barítono lírico. Me impresiona.
Cántate algo.
¿Eh? Tú no lo sabías, yo que tú eras barítono.
Yo no sabía, yo.
Fíjate, por escucharnos. ¿Y David qué sería?
Yo conozco algún área de Mozart que me gusta mucho. La de Leporello, que es bajo, ¿no?
Sí, bajón, sí, ¿sabes? Sí, sí.
Pues nada, cuando deje.
El note giorno faticar, decía, note giorno faticar, perquinula sacradir, pio va evento soportar, manjar male mal dormir. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir. E non voglio più servir, no, e non voglio più servir.
Me vas a perdonar, me he equivocado. Eres un bajo, magnífico,
sí, no,
bajo.
Es que el de Porello es bajo.
Es magnífico bajo, sí.
Te lo va a llevar entonces cuando salga la chirigota del carnaval, luego ya te lo lleva.
Magnífico.
Y hablaremos bajo, de sí, actuaciones, señor. ¿No? Porque actúas, ¿no, Javier? Que sí. No solamente es una pasión ahí, un hobby, no, que tú actúas.
Sí, actuamos con mi hija, actuamos. Normalmente lo hace, bueno, casi siempre lo hago benéficamente.
Ajá. Siempre. Oye, pues Javier, si no te importa, quédate con nosotros, quedaros nosotros con todo el mundo para este Ministerio del Viento del Chano de Cádiz, a ver dónde nos lleva.
Estupendo, muchísimas gracias.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
La naranja de Sevilla. Un fruto que conecta nuestra historia, nuestra cultura y nuestra alta gastronomía. Un viaje desde el árbol hasta las cocinas de nuestros mejores hoteles. Jornadas gastronómicas de los hoteles de Sevilla y provincia. Del 10 de octubre al 10 de noviembre. Con la colaboración de Prodetour, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y Turismo Andaluz.
Podrás estar jubilado, pero nunca podrás jubilarte de ser padre. Si eres hombre, tienes dos hijos o más y empezaste a recibir una pensión contributiva entre 2016 y 2021, podrías aumentarla hasta un 15%. En Bufete Montes González te ayudamos a exigir tu dinero. Llámanos 685 89 79 58.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
En Diputación de Sevilla nos transformamos para ti. Queremos estar más cerca que nunca. Llevamos servicios, oportunidades y bienestar a cada rincón de la provincia. Sevilla te sienta bien, vivas donde vivas. Prodetour. Diputación de Sevilla.
Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas.
Canal Sur Podcast.
En Internet.
Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas.
Actualidad, divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones, Andalucía.
Todo esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast. La radio solo para ti.
Canal Sur Podcast. La tuya.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
el Ministerio del Viento.
Un día en la vida del Chano. Estamos en una casa del barrio de la Viña de Cádiz. Podríamos quedarnos en la camita y un poquito más tarde. Bueno, yo estoy a ras de cama, de suelo, ya, ya.
No hay nada como despertarse con el sonido del carnaval.
Pues ya que estamos, anda, anda, lleno, preparando el desayuno. Que hay que llevar a los niños al colegio todavía y sacar a los perros.
Y dice tú que la tengo una casa en todo el día.
Soy Carmela, yo ya no sé quién soy, todo bien. No me discutas, ahora soy Carmela. No me discutas y sal de la cama ya, ¿eh?
Tranquila, Carmela, que está más estresada que el presidente del jurado del Falla el día de la final.
Tienes razón. El Chano sale de la cama a regañadientes. Perdón. Bueno, después de llevar los niños al cole y pasear a los perros, pásate por la guapa, hijo, y trate unos churritos.
Carmela, ¿te conta cómo se me ocurrió ponerle a la de los churros la guapa?
Sí, sí, hijo, sí. Muchas veces. Que la que daba los churros era guapísima y se te ocurrió ponerle la guapa. Hijo, la verdad es que aquí no estuviste nada original, vamos.
Ya no me respetan ni en mi casa.
El Chano se pone sus cangrejeras, sus calzonas de Cádiz y una camiseta de hace años del Club Amarillo y da un paseo a los perros por la caleta.
¡Oh, qué bonito! Esto es vida, dar un paseíto con mis perros pastores caleteros y la brisa del mar escuchando al gran Felipe Campuzano. No tenía que tener humedad el piano de Felipe Campuzano tocando ahí al harto las teclas negras llenas de burgaillo. Oh.
Desde lejos, alguien ve al Chano y le grita para llamar su atención.
¡Chano, Chano!
¡Hombre, Luis, qué de tiempo!
El tiempo que llevas debiéndome 100 euros.
¿Yo? ¿Que yo te debo 100 euros?
Me dijiste que el lunes me lo devolvías.
Pero no te dije que el lunes, podía ser lunes santo, podía ser cualquier otro lunes.
¡Te mato!
Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Arnold. Arnold se llama el perro, Arnold. Por Arnold Schwarzenegger. Es un caniche, pero le pongo Arnold para que imponga, pues si le pongo cookies, se lo van a cagar. Tranquilo, tranquilo, este señor no lo estaba diciendo la verdad. Tranquilo, Arnold.
Ya te cogeré sin los perros.
Al final, el Chano se ha vuelto a librar y se va con los perros a comprar los churros.
Y en el barrio de la Viña que la amo, osita como soy.
¡Hombre! ¡El Chano!
¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, pichá? Ponme medio kilo de perro, digo yo. De churra finito y un cuarto de masa, de Hulk, de masa.
Un cuarto de Arnold. Ya sabes que eres amigo, Chano, pero si no veo guita, no te doy nada.
Bien, tú tranquilo que la Carmela me ha dado 20 duros.
Pues entonces no hay problema.
¿Duro? Chano, duro. ¿Euros, no?
20 euros.
Ah, dicho duro.
El churrero echa la masa de los churros sobre el aceite caliente.
Ten cuidado, no me llames la mano ahí. Hoy está la cosa tranquila, ¿no?
Ay, no me hables, no me hables. Está la cosa fatal, Chano. Me voy a tener que plantear no abrir esta semana, ¿eh? Porque solo viene la gente los findes.
No me digas eso, hombre, que nos que vamos a quedar sin tu churro los del barrio.
Chano, es que quedáis cuatro gatos en el barrio. Hay mucho guiri y no están acostumbrados a desayunar churro.
Tranquila, Pisa, ya verá cómo esto se pone mejor. Yo voy a hablar con el alcalde, que tengo que verlo esta tarde para que declare a la churrería de la guapa Big.
Big, Big es grande, ¿no?
No, bien de interés gaditano. Verá cómo viene más gente.
Ah, ¿pero eso existe?
No, pero ya sabe que yo le vendo una nevera a un esquimal y como yo hablé con el alcalde, lo convenzo de lo que haga falta.
Vale, Chano, ahí lo tiene, bien despachado.
¡Qué grande eres! Por algo te llaman el guapo de la churrería.
Eso es porque la churrera que le pusiste la guapa era mi tía.
El Chano llega a su piso con los churros.
Ya está aquí el rey de la casa.
¿Tú eres rey? Tú eres rey ni en la poserga, hijo.
Qué bien me trata mi suegra siempre. Qué buena es tu madre, Carmela.
Cállate, Chano, hijo, y siéntate que se enfrían los churros y el café. Oye, por cierto, tú no habrás visto los 20 euros que dejé encima de la mesita de noche, ¿no?
¿20 euros? ¿Eh? Se lo habrá llevado el ratoncito.
Mira,
la dentadura, tu madre.
A mí no me chuletúe, pero no te los ibas a llevar tú.
Pero si el cole está aquí al lado.
Oh, vale, vale, luego les pregunto. ¿Y qué vas a hacer hoy?
Pues mira, he quedado un rato con Alfonso, que tenemos que ir a su videoclub para ver qué película busco para el chanálisis de esta tarde.
Fíjate que me voy a poner el personaje. Todavía no lo tienes hecho, pero que eres para esta tarde.
No te preocupes, Carmela, que eso lo hago yo con mi aje y con mi chispa, eso yo hago en nada.
No, tú sabrás, la verdad es que al final te sale hasta bien, pero no podemos permitir que también te echen del canal su, ¿no, eh?
No lo creo, está todo controlado. Dígame, ¿quién es?
Yo.
Abro.
¿Quién era?
Yo qué sé, me ha dicho que yo. Y en Cádiz cuando dicen yo por el teléfono y yo tú llamas al Pentágono, dice, ¿quién es? Es que es una base secreta, ¿quién es? Dice yo y te abren.
El que ha llamado a la puerta es Alfonso, el cuñado del Chano.
¿Qué pasa, Chano? Que he olido los churros de la calle y me he dicho, voy a ver a mi cuñado al Chano, para que me invite a desayunar.
Onda que no. No, pues mira, nada más que me quedan churros de los gordos, que siempre los compro, pero a nadie les gusta.
Oh, pues a mí me encantan, pónmelo ahí.
Pues mira, todo para ti, pero date prisa que tenemos que ir al videoclub a ver de qué hago hoy al Chanálisis.
La mujer del Chano, Carmela, se le acerca mientras está desayunando con Alfonso y le habla enfadada.
¿Qué te pasa, Carmela? Te veo enfadada.
Ahí fuera está el de eléctrica de Cádiz, que dice no se quede un cable que no es suyo y que entra en nuestra casa.
Pero tú no habías quitado el cable, Chano. Mira, ay, que te dije que al final, ay, te iban a coger.
¿Pero qué has hecho, Sebastián?
Uy, échate a rezar, Chano, que te ha llamado Sebastián.
Mira, cariño, es que hace unos años Alfonso y yo cogimos un cable de la calle y lo pusimos ahí para pagar menos.
Ni cariño, ni nada, ni canto, pero ¿qué más has hecho? ¿Qué has hecho?
A ver, te cuento, estábamos, ay, en la peña tomando una cervecita, Alfonso, no, y se acercó el Paco y nos contó que él pagaba menos de luz porque se había enganchado al automático del vecino. Uy. Entonces pensamos que podría hacerlo aquí. Un día que no estaba lo hicimos, pero no creí que se iba a dar cuenta el electricista.
Te lo dije, Chano.
Es que estás ahí esperando el del segundo B que dice que te va a matar, Chano.
Dile que no estoy, que me he ido a trabajar.
¿Pero tú te crees que la gente es tonta? Todo el mundo sabe que tú no trabajas, hijo, que encima lo dices en la radio, que el único ingreso que trae a esta casa, la que lo trae soy yo.
Bueno, yo he ingresado dos veces en residencia también.
Ya no sé por dónde voy. Ah, voy.
Díselo tú, a ver si cuela.
Eso, vale, dame el pie. Carmela sale al patinillo para intentar convencer al vecino y al de la compañía de la luz que ha sido una confusión y que van a solucionar lo antes posible.
Alfonso, date prisa que nos van a coger cualquier día.
Tras desayunar, el Chano y su cuñado Alfonso salen corriendo de la casa. Se suben al carromato del Chano y se dirigen al videoclub de Alfonso.
Quillo, un día te vas a coger los dedos, Chano. Esta tarde tienes que estar en el programa del Yuyu haciendo el Chanálisis y todavía no sabes de qué peli lo vas a hacer.
Pues mira, solo siempre lo va a hacer Yuyu y no veo a nadie diciéndole nada. Y todo lo que sabe ese chaval se lo enseña yo.
Bueno, vale. Tú sabrás.
Antes de llegar al videoclub y debido a la charla con su cuñado, el Chano se despista y está a punto de atropellar a un viandante.
¡Chano! ¡Que por poco me coge!
Perdón, Luis, que no te he visto.
¿Tú conoces a Luis, Chano?
Claro que sí, somos buenos amigos de toda la vida.
Yo no soy tu amigo. Me debes 100 euros y ahora que te he cogido sin tus perros me lo va a dar o te doy una traganta.
Mira, no tengo a mis perros, pero tengo a mi cuñado, ¿eh? Que es más peligroso, que le enseñó a dar las patas a Bruce Lee.
El Chano hace como si le dijera un perro que atacara.
¡Ataca, Fush, Fush!
Chano, que yo soy tu cuñado, que no soy un perro.
Que no me has entendido, cuñado, que digo si me puedes prestar 100 euros, que con lo que ganemos con la comparsa te lo devuelvo.
Vale, está bien. Toma, Luis, aquí están los 100 euros.
Luis se dirige a Alfonso.
¿Qué confianza tiene en tu cuñado? Eres carajote.
Qué bien dicho, carajote. Por un almeriense, que me gusta a mí esto. Tras el altercado, los dos llegan al videoclub y el Chano se pone a buscar una peli de la que no ha hecho todavía el Chanálisis. Al final encuentra el vídeo de la película.
Esta, hoy va a caer esta.
Oh, qué pedazo de peli, Chano. Espera, que te la voy a rebobinar, que el último que la cogió la dejó al final.
Cosa más antigua, ¿eh? Una máquina para rebobinar cinta. Alfonso, déjame tu teléfono, que voy a llamar al chofer del directo de Canal Sur para que venga a buscarme. ¡Pedro! Sí, soy el Chano. Ya puede venir al videoclub de mi cuñado Alfonso a recogerme.
Te veo luego, Chano, en el ensayo, ¿eh? No llegues tarde, ¿eh? Que hoy tenemos que empezar a ensayar los pasos dobles, que no nos ha dicho nada.
Te voy a decir una cosa, cuñado, ni Paco Alba ha llegado a este nivel de gaditanismo.
Por favor. El Chano se sube al coche para ir al programa del Yuyu con la cinta que ha sacado del videoclub de su cuñado y se ponía a escribir el Chanálisis mientras Luis conduce.
¿Otra vez te ha cogido el toro, no, Chano?
La voz que tienes tú, ¿eh? Vamos, yo y Coque, Joselito, al lado tuyo.
Es que los tacitos
se toma el anís.
con la brisa marinera de Cádiz.
Y toma el anillo que tiene adoptado al mono. Ya sabes que me gusta la presión, Pedro.
Algún día vas a tener un problema, Chano.
Tú conduce y no cojas mucho fache, que después no conozco ni mi letra.
Bueno, cuando el Chano llega... Madre de Dios, madre.
Para ese Fiti Party.
Cuando el Chano llega a Canal Sur Radio, se dirige a la puerta de entrada y habla con el vigilante.
¿Cómo vas, Pedro?
Aquí estamos, controlando, como siempre llegando tarde, ¿no, Chano?
Yo nunca llego tarde, yo llego cuando tengo que llegar, muchacho.
Qué chulo eres, Chano.
Ábreme la entrada, que me están esperando.
Si sonaran así nuestros ascensores, después de tanto tiempo deberían de estar acostumbrados los del programa de que llegue tarde el Chano, pero siguen poniéndose nerviosos.
Vamos, vamos, Chano, que llegas tarde, que ya te ha presentado Charo.
Ve metiendo ya la música, que voy bien.
Tras el final del programa, Charo y el Chano charlan en los pasillos.
Soy bueno en Charo, anda que no.
Qué pecha de rey, Chano, hijo, la verdad es que cada día tienen más gracia. Esto le digo yo, de verdad.
Gracias, Charo, te dejo que ya sabes que los miércoles día ajetreado para mí.
Pues no sabía nada, Chano, ¿qué es lo que tienes ahora, hijo?
Pues mira, este no te lo había contado, año voy a Arfalla.
Pero ¿otra vez te vas a colar?
No, que saco una comparsa.
¿Tú también? ¿Y eso?
Hombre, porque cuando me enteré que el Yuyu volvía este año, le dije a mi Carmela que podría sacar yo una comparsa. Así podré mejorar la mediocridad de este concurso con un poquito de calidad.
Bueno, pero Yuyu lo sabe esto. ¿Y cómo se llama tu agrupación?
Una cosa muy fresquita, se llama Los Pierro Amargao.
Ah, vale, vale. Chano, ¿has leído las condiciones para inscribirte? Que está la cosa complicada este año, ¿eh?
Como siempre, ¿no? Yo voy, le digo el nombre, el director y ya está.
Bueno, no sé yo, ¿qué va, Chano? Yo creo que no. Hay que poner una fianza, eso sobre todo, y darse de alta en la Seguridad Social, Chano.
Eso no, yo no sabía nada de eso, pero bueno, de eso se encargará mi cuñado Alfonso.
El ascensor montacargas. El Chano se vuelve a meter en el coche del director y vuelve a Cádiz. En el camino, habla con el chofer.
Luis, llévame a casa de mi cuñado Alfonso, por favor. Por cierto, tú no tendrías 50 euros, ¿no?, que dejarme, ¿no, Luis?, que te lo devuelvo el miércoles.
Chano, que a mí no me coge. ¿Qué miércoles me lo vas a devolver?
¿El miércoles?
Que ya nos conocemos, Chano, que tú dices que va a ser miércoles, pero no dices que miércoles va a devolver dinero, por lo que puede ser dentro de 10 años un miércoles.
Qué barbaridad, qué mala fama tengo.
Hombre, la que tú te mereces.
El coche llega a casa de Alfonso.
¿Sí, quién es?
Yo,
bajo.
El Chano y su cuñado se van al bar para tomar un cafecito antes de ir al colegio La Salle Viña, que le han cedido el gimnasio para que pueda ensayar con la comparsa.
Qué bien siente un cafelito antes del ensayo. Ya no me acordaba del gusanillo de los ensayos.
Bueno, Chano, cuéntame, ¿cómo llevas el repertorio?
De momento solo tengo dos pasodobles.
Uf, bueno, al menos algo es algo, pero ponte las pilas que ya queda muy poco para ir al Falla, ¿eh?
Los dos se dirigen al ensayo y se encuentran con la agrupación esperando.
Señores, escuchadme, la gente del grupo. Aquí tengo dos pasodobles.
Eso eres Chano, ¿no? No,
se os van a caer las lágrimas con el pelotazo que acabo de escribir esta noche. Poner ahí a rejuntar que os lo canto con la ayuda de unos amigos. Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Qué cansado voy a sentarme. El del clarinete se queda atrás. Pues verá, voy a explicarle la historia de un sinvergüenza.
Espera.
No es autobiográfico, es de otro, es la letra, no, habla
pero,
de otro.
Pero, Chano, eso no es tuyo, eso es de Martínez Ares.
¿Qué va? ¿Martínez qué? Solo he soñado yo esta noche con la música, como le pasó a Paul McCartney con Yesterday. Sí, se lo ha cantado a mi Carmela y le ha encantado.
Hombre, ¿cómo no le iba a gustar a Carmela? Si eso es un paso doble de Los Piratas, que fue el primer premio en el 98.
Bueno, pero del 98 ya no se acuerda nadie. Yo no sabía nada, yo creí que me había venido la inspiración en un sueño, pero no pasa nada, aquí tengo otro que me ha venido cuando volvía de Sevilla, mira qué bueno es este, mira. Me han dicho... Ah, no, no, no.
Yo.
Ahora.
Me han dicho que la locura es el peor de los males, que sale por carnavales.
y luego ya no se cura.
Sigue, sigue.
Porque si te vuelve loco. Lo estoy cambiando un poquito para que no se note que...
Espérate, Chano, espérate. Tú estás de cachondeo, ¿qué te pasa? Esos son los ángeles caídos del 2002 de Juan Carlos Aragón. ¡Qué poca vergüenza!
¿Y si...?
Nos van a matar en el falla, Chano. No vamos a pasar ni de preliminar. Eres un desastre, Chano. Eres un escándalo. Que ya está pagada la fianza y todo lo demás.
Pues mira, yo no me suena nada esto de los ángeles caídos. Yo me parece a mí que esto se me había ocurrido a mí. Esto ha sido un prodigio de mi cabeza.
Ay, pero bueno, pero tenemos una solución. Podemos pedirle a un insigne autor que nos haga la música y la letra de la comparsa.
¿Y quién sería, entre comillas, ese insigne autor?
Pues claramente el Yuyu.
¡Oh! Por favor, cualquiera menos ese.
Tranquilo, Chano. No nos queda otra alternativa. Si tú hubieras hecho el trabajo, no tendrías este marrón encima. Pero no
lo hiciste. Así. Si voy a contar con el Yuyu, no conté conmigo. Yo no traigo a esa criatura.
Bueno, pues ahí está la puerta.
Me cacho con más malaje.
Ahí está la puerta. Cierra saliendo.
Madre de Dios. El Chano se va del ensayo muy enfadado, pensando en la gran traición que le ha hecho su cuñado y su grupo.
Hombre, claro que estoy enfadado, señorita narradora, con los dos pedazos de paso doble que yo llevo. Que nadie puede decir que no son buenos. Otra cosa es que se parezcan algo que ya ha salido, pero bueno.
Chano.
Hombre, claro que estoy enfadado. Y ahora quieren que le escriba al Yuyu. Vamos, cualquiera menos ese chufla, ese
Chano,
niñato.
Pero no, Chano. El Yuyu es un reputado autor. Sobre todo reputado. Aparte de dos primeros premios, ha conseguido muchísimos segundos. Y es muy reconocido su estilo. Es uno de los grandes, Chano.
Pues para ello, yo no pienso participar en esa mojonada. Seguro que se arrepienten de no tenerme.
El Chano llega a su casa un poco triste y cabreado.
Ya estoy aquí, Carmela.
Qué pronto has vuelto, pero no ha ido bien el ensayo.
No les ha gustado mucho lo que le he llevado. Y mira que es raro porque era bueno.
¿Pero seguro?
Era bueno, pero bueno. Y me han obligado a irme porque han decidido pedirle al Yuyu ese que le haga la comparsa. ¿Qué sabrá ese lo que es una comparsa si la última vez que ganó fue por mí?
Ay, pues sabe que te digo, tranquilo, tú tranquilo. Pues sabe que te digo mucho mejor. Que ellos se lo coman, hijo. Tú aquí en casita y a verlo por el Canal Sur Televisión.
A Dios pongo por testigo, como decía Escarlata O'Hara, que jamás volveré a pasar hambre. Abriré el frigorífico y cogeré lo que haga falta. Tendré que pegar mis clavadas para sobrevivir, pero jamás, jamás volveré a salir en el carnaval.
Ya, eso no se lo cree ni el caso la manteca, ya no. Por cierto, me han dicho los niños que los 20 euros los cogiste tú.
Ni en mi casa puedo estar tranquilo, qué mancha de chufla de traidores.
Pues vamos con nuestro cuadro de actores, José Guerrero Roldán como el Chano.
Don David Hidalgo como el cuñado del Chano, Alfonso, el guapo de la churrería y el chofer Pedro.
Charo Pérez como narradora, la suegra del Chano, la arcayata y la mujer del Chano, ay, Carmela.
Javier Cánovas como el prestador Luis y el vigilante Carlos.
Y nuestro ruidero experto en efectos especiales, don Manuel Fernández. Eventual guionista. Oye, Charo, se han incorporado al final. Aparte de los oyentes que teníamos, han venido corriendo como si... Vamos,
los pobres, de verdad.
Las cosas de los atascos.
Ay, es que vienen desde Tenerife y no se acuerdan que aquí en Sevilla el Puente del Centenario pues es un poquito caos los viernes. Tenemos con nosotros rápidamente a Juan Carlos Ruiz y a Erika Vera. Son pareja, y esto pasa el 1-2-3. Y se sientan con nosotros. Oye, bienvenidos, gracias. Y contadnos desde Tenerife, pero Juan Carlos, ¿pero tú eres... ¿Vosotros sois andaluces o qué?
Yo soy de Jerez.
A ver, no se escucha, a ver
ahora
se escuchan
sí.
O no. A ver, Juan Carlos, sigue hablando.
Ahora.
Yo soy de Jerez de la Frontera y vivo en Tenerife por circunstancias de trabajo y fiel seguidor del programa. Yo soy enfermero, creo que muchas veces lo he dicho ya y me habéis puesto.
El médico, el enfermero está hoy, esto está hoy.
Me habéis puesto. Técnico de rayo.
Y técnico de rayo, pero ¿qué pasa, Yuyu? Tenores.
Es que estamos
todos.
Y estáis aquí ahora pasando unos días.
El fin de semana.
El fin de semana, ¿no? Sí. Muy bien.
Pero escuchas el programa desde Tenerife.
Desde Tenerife siempre.
¿Y Erika también?
No me queda de otra.
Así que en Tenerife no hay recorrido largo en coche. ¿Lo escucháis en el coche o escucháis...? No,
yo
en casa.
Por el móvil, por la radio en...
¿En podcast?
Bueno, no en podcast, sino online. Y con la aplicación de Canal Sur.
Ella, tú no eres andaluza, eres tinerfeña. No. ¿Sí eres andaluza?
No, soy de Tenerife.
Es que escucha, ¿no? Es que me gusta mucho también. Hay que qué maravilla tener tantos acentos, tantas hablas. Que,
oye, también hay mucha afición al carnaval, que ahí está el Museo del Carnaval. Yo estuve hace 2 años allí en Tenerife y no entramos porque no nos dio tiempo, pero sí que lo vimos.
Sí, es diferente. Los concursos son diferentes también. Tenemos la elección de la reina. Las comparsas son otra cosa diferente a las de aquí. Y las agrupaciones musicales, las que cantan, pues son las murgas.
Qué bueno.
¿Y tú, Erika, con todos los canarios que hay, te has enamorado de un jerezano? ¿Eso cómo ha sido?
Pues mira, el vino por el vino. Ya los tenía todos vistos, ya los canarios, y dije, mira, pues vamos a tirar por un andaluz, a ver.
Fiel seguidora del carnaval de Cádiz.
También,
sí,
¿no?
Y por supuesto, nos diste una ilusión a los dos cuando... Oh. Porque has escuchado tu chirigota. Y nos diste una ilusión a los dos cuando dijiste que volviste.
¿Qué categoría? Bueno, pues a ver si se alinean los astros y podemos ir a Tenerife, ojalá.
Esperemos, ojalá. Ahí estaremos.
Ahí estaréis, ¿no?
Si hay que gestionar.
¿Cuándo empezaste a escuchar el programa?
2019, cuando empezaron, cuando empezó. Yo vivía en Sevilla. Ella hace...
Un poquito después.
Cuando empezó conmigo, pero yo desde que empezó.
Pero aquí empezaba el programa a las 10 y a las 9, ¿no? En Canarias, ¿no?
Siempre.
Era una hora antes, ¿no?
Era el momento. Además me veía perfecto, yo salgo de trabajo a las 8 y era perfecto. Porque yo salgo a las 8, lo podía escuchar perfectamente.
Bueno, pero qué arte, la verdad.
Momento
es que,
COVID.
Bueno, eso digo yo, a partir del momento pandemia es cuando...
Para mí fue una vía de... No, en serio, lo tengo que agradecer porque fue una vía de escape brutal, poder reírse un poco después de todo lo que vivimos.
Y a vosotros cogió de lleno, ¿no? Porque vosotros, claro, siendo sanitario, a tope, ¿no?
Enteramente allí metido.
Claro.
Yo estoy en la unidad de cuidados críticos, con que...
No sé, fíjate. Oye, una pregunta para todos los oyentes que han venido hoy 5, Tomás, Antonio, Erika, la radio en directo. Hemos hecho el Ministerio del Viento, que parece que está ensayado, pero ya os digo yo que nosotros no sabíamos ni lo que
podía. ¿Parece que está ensayado? ¿Tú
no
crees?
No sé, ¿qué impresión hemos dado? Antonio, Tomás...
Es lo que está guapo, claro, y lo que gusta, sí. Claro. O sea, y la harta de rey que se pega ahí aquí todos los días. Eso es impagable.
Eso salva de muchas cosas, es cierto. ¿Y vosotros qué opináis?
No, muy, muy guay, porque al final es ver la cara de los que hablan, no sé, muchas gracias, maestro.
A mí después de escucharlo, es que yo os escucho a diario. De hecho, la pregunta cuando llamo a mi padre por teléfono es, mi padre siempre me pregunta, dice, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo va con el yuyu? Pues, de escucharla ahora
¿Qué categoría?
Javier, ¿y tú qué? Porque también aquí tienes al pediatra, un pediatra aquí, Javier, ¿tú qué? Tú ya en la radio las habías visitado.
Sí, sí. Javier, que ha hecho muy bien de actor, ¿eh?
Hombre, se lo ha preparado, ¿eh? Él sí se la ha preparado.
Bueno,
¿qué te ha parecido esta locura?
Pues un ratito muy, muy agradable, muy agradable.
Y magnífico. Además te va a fichar aquí a unos varios tenores.
Además que viene abajo. bien, esto es una terapia. Una terapia, y más en los tiempos que están corriendo, por desgracia.
Oye, actuaciones, ¿verdad? Me dijiste que benéfica rápidamente. ¿Tienes algo próximamente?
Sí, pues mira, a final de este mes en La Magdalena.
¿En Sevilla?
Aquí en Sevilla. Después en el Círculo de Labradores para ayuda a la Iglesia Necesitada, otro concierto. En la carretería también en enero. Ir para la Casa de Cataluña, que me ha llamado también para un concierto el día 20, en Montserrat, de momento.
Oye, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Nos alegramos que hayáis echado un buen...
Espérate, Juan Carlos, lo que está sacando. Venga, ¿quién lo dice? Venga, Erika, ¿tú lo dices? Que nos
tu acento canario nos encanta.
Sí, nos encanta, venga, venga, te escuchamos.
Pues hemos traído al mogrote, que es típico de la isla de La Gomera, que es un queso curado, muy curado, que lo hacen muy finito como en polvo y lo mezclan con...
A ver,
lo mezclan con mojo, algo así.
Muy curado te refieres, pestoso, ¿no?
No, hombre, no.
El fuerte, el potente, ese. Y tiene que estar además duro para que lo puedan rayar bien. Y lo mezclan con...
¡Uy, qué cosa, madre!
Eso con pan.
Pero tiene color amarillo el queso, como naranja, ¿no?
Por el pimentón, la pimienta palmera.
Como la Filadelfia, se junta así con un cuchillito.
Y ahí traen los panes.
El pan tiene buena pinta también, oye. Pues
el pan es jerezano.
La mezcla de la tierra de ella y mi tierra, hemos traído un poquito de pan y un poquito de almogrote para que lo probéis.
Sí, espectacular.
Entonces, ¿es de oveja o de cabra?
Es una mezcla de queso de cabra y oveja que está hecho en La Gomera, además este es casero. Fuimos a la isla de La Gomera especialmente para traerlo a ustedes y para que lo probéis. Porque yo creo, y perdón, haciendo referencia al programa El Marte, Dua Lipa no tiene ni idea de comer ni de beber.
La Coca-Cola con los pimientos.
¿Tú sabes la cara que puso el Yuyu otro día cuando le mezclaron la Coca-Cola con el aguilla de la guindilla?
Estaba describiendo yo y dije, uff.
Desde allí olía, ¿eh?
Sí.
Oye, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos alegramos que hayáis echado un buen ratito. Gracias a vosotros. David, tú despides hoy, ¿no?
Sí, mira, he puesto esta canción de una chica colombiana que es la cantante de un grupo que se llama Monsieur Periné, y la canción es Mundo Paralelo. Me gusta mucho y yo, pues siempre los viernes me gusta despedir con una canción alegre y divertida.
Un jardín pequeño que florece y me da para fumar cada...
Aunque aquí tenemos a buenos cantantes, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh?
La cosa sencilla.
Messier Periné, vaya también el nombre que le han puesto, ¿eh? Lo de Messier queda bien, pero lo de Messier iba, hasta Messier iba bien, pero ya cuando me dio Messier Periné.
Porque periné, ¿qué significa?
El periné es la zona que va desde el ano hasta los genitales.
Ya sabes por qué la he elegido.
¿Y entonces las mujeres también tienen periné o solo los hombres?
Perineo, perineo.
Facultativo.
Perineo, perineo. Lo que pasa que yo siempre digo, cuando dicen el perineo, me suena más a novillero.
El perineo.
Juan Massange, el perineo.
El perineo viene a ser eso que parece que está cosido, ¿no? Entre el culito y el...
No sé, aquí lo facultativo, yo soy de letra.
La cremallera dice cierra el cuerpo.
Sí, periné. El acabado, el furcido. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a nuestros oyentes, a Javier, la gran Charo Pérez, don David Hidalgo y el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros nos marchamos, volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Que tengáis un maravilloso fin de semana. Cuidadito por si hay lluvias otra vez o frío tal, cuidado con las carreteras y tal. Y nos vemos el fin de semana. Sabéis que yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta el lunes, que tengáis buen fin de semana.